Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Padre, te damos gracias por esta mañana, por la iglesia. Gracias, Señor, por la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros ejercemos al estar en nuestros cultos, en nuestras posiciones, en nuestros lugares. Hoy oramos, Señor, porque al momento de terminar este último sermón con respecto a estos dolores que traen, Señor, a las consecuencias que se pagan, al precio elevado que hay que pagar por desobedecerte, Señor, nos damos cuenta que hay mucho más esperanza de recuperarlo que darnos por vencidos. Háblanos a nuestro corazón, bendice, ministra nuestras vidas, lo necesitamos más que nunca, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Me va a seguir usted hoy y vamos a jugar con esta bocina y vamos a jugar con esta bocina. Esta bocina fue el principio de que yo empezara a distorsionar, a arruinar las cosas que ahora estoy considerando que están perdidas. Esto ya es el final. Aquí las cosas ya están perdidas. Ahora, nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que pasa en nuestra vida, nada, es producto de la casualidad. Aquí no hay accidentes. Las cosas que nosotros vivimos han sido fabricadas consciente o inconscientemente. ¿Se recuerda usted de la frase de la semana pasada? Que la calidad, oiga esto, la calidad de vida que yo vivo, ¿de qué lado? Fue determinada por la calidad de decisiones que tomé en este momento. Fíjese, este es mi presente, esta es mi actualidad. La calidad de vida que yo estoy viviendo en la actualidad fue determinada por la calidad de decisiones que yo tomé en el pasado. Entonces, no tengo que quejarme. Yo he sido el arquitecto de todo lo que me está pasando en mi vida. O sea, no hay que echarle culpa a terceras personas. Pero no se trata de esto en esta noche, en esta mañana. Hoy el mensaje es de esperanza. El mensaje es que sí se puede recuperar. El mensaje es que Dios es el más interesado en que nosotros podamos arreglar nuestra situación. Fíjese, es curioso que Él mismo nos hace y nos dice y nos hace que reconozcamos nuestra condición. Él nos dice, te perdiste Israel, pero en mí está la ayuda. Ahora, ¿querés recuperarlo? ¿Querés volver a la normalidad? ¿Querés hacer que las cosas que en un tiempo funcionaron correctamente, querer hacer que las cosas que un día fueron a no más pedir? Bueno, en mí está la ayuda. Dios no nos hace que busquemos alternativas ni que tengamos otras opciones. La única forma de poder recuperar, la única forma de hacer regresar todas las cosas a la normalidad, están en las manos de nuestro Dios. Yo sé que la semana pasada tocamos puntos muy fuertes, muy duros, y les decíamos a las personas que tuvieran mucho cuidado de tomar decisiones en su vida que luego tuvieran que arrepentirse. Pero también habíamos dicho, si usted es uno de ese tipo de personas que son indómitos, que son personas que dicen, a mí nadie me dice nada, no acepta consejos, no acepta sugerencias, usted cierra su oído a todas las personas, bueno, ¿sabe una cosa? Sea machito, pues, para enfrentarse y pagar las consecuencias por no haber escuchado la corrección que un día con mucho cariño se le quiso hacer. Dijimos que usted considerara, antes de tener que atropellar a alguien, antes de tener que venir y agredir a alguien, antes que venir y renunciar de su trabajo, antes que venir y decir usted, bueno, me regreso yo, ya no más quiero, aquí están las llaves, de peores lugares me han corrido o de mejores lugares me han sacado. Mire, considere que es usted el único medio que tiene para llevar el alimento a su casa. Considere que Dios le ha puesto a usted este trabajo para que usted saque adelante a su familia. Pues las decisiones que nosotros tomamos en el pasado son las que han afectado nuestro presente. Y decíamos esto, por favor, considere una cosa, por cualquier cosa, que a partir de ahora, y lo vimos en la carta a los Colosenses, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. La decisión que yo voy a tomar, ¿glorifica a Dios? La decisión que yo voy a tomar, ¿es una decisión carnal la que yo tengo? La decisión que yo voy a tomar, ¿afecta intereses de otras personas? La decisión que yo voy a tomar, ¿me da paz en mi corazón? Si no hay ninguna de estas cosas, no toma ninguna decisión. Pero esta mañana, lo que vamos a ver es esto. Las cosas que perdimos antes de perderlo todo. Y usted se va a dar cuenta que es muy curioso, que nos vamos a dar cuenta que siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Mire, seríamos, y mencionábamos la semana pasada y decíamos esto, que seríamos tan bobitos, sería tan absurdo, sería tan ridículo que nosotros los cristianos, teniendo la verdad en la mano, cometamos errores. Teniendo la palabra de Dios en nuestra mano, que es el patrón de conducta, la guía para cada uno de nuestros pasos, sigamos nosotros cometiendo errores. Danos esperanza, danos la salida para ver nosotros con claridad a la única persona que nos puede ayudar. Voy a tomar varios puntos. La lista es interminable, tendríamos que hacer un tercer o probablemente un cuarto sermón. Pero no vamos a seguir ya más en esto, ya viene Semana Santa y vamos a hablar temas con respecto pues a la Semana Santa. Pero en primer lugar, fíjese pues, usted es un jefe, usted es un dueño de una empresa, usted tiene su negocio, usted tiene ¿qué? Una cafetería, tiene un restaurante, tiene un taller, tiene algo. Usted es el jefe, usted es el dueño y ha perdido el mejor empleado. Claro, usted se queja y dice, bueno, es que perdí un empleado. Le voy a decir a usted qué fue lo que perdió antes de perder el empleado. Te contaban los hermanos en el culto a las 10 de la mañana, que a mí me caen muchas llamadas, especialmente, y me da mucho gusto que no sean solamente personas cristianas, personas de unas compañías, personas de oficinas, personas del gobierno. Me dice, pastor, ¿me podría usted recomendar a alguien para que trabaje? Hay una oportunidad. Pastor, ¿me podría usted recomendar a alguien que tenga este perfil, que tenga estas características? Queremos bendecirlo. Le digo, fíjese que tengo una persona, pero me hace falta este problema. Ah, mire, me dice, ahorita no puedo esperar esto, necesito ya urgentemente una persona. Y me gusta mucho que nos consideren. Claro, platicando y platicando, hablando con el jefe, con el supervisor, es que fíjese que se fue nuestro empleado. Le voy a decir esto. Para aquella persona, usted que tiene algún negocio, pues, antes de haber perdido ese empleado, fíjese, pues, allá está usted, esa es su posición. Allá perdió su empleado, la persona de confianza, la persona con la cual usted dependía muchas cosas, la persona por la cual usted podía llegar a las 11 de la mañana a la oficina sin ningún problema, la persona con la cual usted se podía ir temprano a su casa, con toda confianza, la perdió. ¿Qué fue lo que usted perdió? Aquí, perdió la memoria, le voy a decir una cosa, se le olvidó que un día usted fue empleado, ¿ves? Antes de haber perdido ese empleado, usted perdió la memoria. Se le olvidó que usted un día fue empleado. Es que ya no lo aguantaba, es que ya no la toleraba, es que ya no la soportaba. Eran puros permisos. ¿Qué permiso para ir al niño? Ella venía el niño al hospital. ¿Qué permiso porque tenía que ir a la corte? ¿Qué permiso porque le habían quitado el carro? ¿Qué permiso porque tenía que ir a pagar un ticket? Y mire, ya no lo aguantaba. Tuve que decirle, mira, por favor, mamita, te vas. Se le olvidó que usted un día también pedía permisos. Mire, la mayoría de estos permisos, hermanos, no son a propósito. La mayoría de estos permisos que muchos de nosotros pedimos no son constantemente. Son necesidades que surgen. Nos llaman porque el niño nuestro o nuestra niña se metió en un problema de la escuela. Y hay que ir allá a hablar con el consejero y hay que ir a hablar allá con el maestro porque el niño está en suspenso, ¿verdad? Y en suspenso va uno a la escuela y con la gran cara de vergüenza, papá. Yo, mire, ¿sabe usted cuál es el veneno más grande y por qué me han dado yo casi caticardias o caquicardias, no sé cómo es que se llaman esas cosas, esa cosa? ¿Sabe usted por qué me han dado? Desde que aparece ese caller ID ahora. Yo llego al caller ID cuando dice Brownsville Independent District School. Ay, Dios mío, Dios. Se me va el corazón, usted. Y a rato me doy cuenta que no, que es el hermano Saldaña, que porque como él está allá, hola brother, buenos días, solo lo llamo para... Ay, como me está llamando el distrito escolar, aparece en el caller ID. Luego, otra llamadita a las 9:30, Brownsville Police Department, Dios me libre, dije, ay, ¿ahora qué he hecho, pues? Y me doy cuenta, no, hermano, es que quería llamarle para decirle que si me pasa el cassette del domingo pasado, un hermano de aquí en la iglesia, ¿por qué me hacen sufrir, por favor? ¿Por qué? Mire, es increíble. Ahora, mire, antes de perder eso, esos permisos no son por gusto, hombre. Mire, claro, tenemos un conflicto con el hijo, tenemos un conflicto con la hija, hay un problema en el trabajo, tengo que estar en la corte a la 1 de la tarde, tengo que estar con el médico, tengo que ir a hacerme el examen. Hermano, por favor, usted que es jefe, sea un poquito más consciente, hombre. Sea un poquito más flexible. Usted tiene que tener, mire, sentido común. Usted tiene que descubrir que ese permiso que su empleado ha pedido no es por gusto, hombre. ¿Sabe usted qué fue lo que perdió antes de haber pedido un buen empleado? Perdió la memoria. Se le olvidó que un día usted fue empleado. Se le olvidó que también usted tenía que arreglar algunas situaciones. Se le olvidó que también usted tenía que dirimir algunos problemas que tenía. Además, ¿sabe usted qué fue lo que perdió? Se nos olvidó a nosotros el tacto de poder tratar con educación, de poder tratar con decoro, de poder tratar a nuestros empleados con delicadeza. Déjeme decirle, usted es el jefe, no es el amo. Usted es el jefe, no es el dueño de esa persona. Podremos tener mucha necesidad nosotros de trabajo, pero eso no le da a usted la libertad de decirnos todo lo que quiere en el trabajo. Ve usted conmigo, por favor, en Filipenses, no me pierda de vista ahí en Oseas 13:9, porque acuérdese que toda la frase es esta: te perdiste, oh Israel, te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Es recuperable todo esto. Probablemente puede recuperar al empleado, o probablemente puede recuperar el buen trato que algún día usted tenía. 13:9, vea por favor conmigo Filemón, allá casi antes de terminar la Biblia, allá por donde está Hebreos, Filemón, versículo 15 y 17. Yo le voy a dar tiempo porque me interesa que usted pueda ver esto. Allá antes de Pedro, antes de Santiago, antes de Hebreos, allá está justo la última epístola que encontramos de Pablo, es Filemón, solamente un capítulo. Vamos a ver el versículo 15, el 16 y el 17. ¿Se da cuenta de esto? Perdimos un empleado. No. Perdimos la memoria. Perdimos nosotros la noción. Perdimos nosotros aquel sentido humano, aquel sentido común. Se me olvidó que un día yo también fui empleado. Se me olvidó también que un día yo fui a una oficina a pedir trabajo porque tenía necesidad. Qué bueno que Dios me ha bendecido, qué bueno que Dios me ha prosperado, qué bueno que mi habilidad, qué bueno que mis amistades me han ayudado para que ahora yo pueda estar en un puesto de importancia. Filemón está allá en el Nuevo Testamento, no se me vayan los mapas, por favor, porque ya se fue muy lejos. Oye, Filemón, antes de Hebreos 15, 16 y 17, mira lo que dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para mí, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es increíble lo que dice Pablo. Mire, en esta epístola son tres personajes los que dominan la conversación: el apóstol Pablo que la escribe, Filemón que la recibe, y Onésimo, que era un empleado, un esclavo de Filemón, que le había robado a Filemón. Y por haberlo robado a Filemón, ¿usted sabe qué lo hizo? Lo metió en la cárcel. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo lo conoce y se lo gana para Cristo. Una vez que lo gana para Cristo, el muchacho sale en libertad y le dice: ahora vas a regresar con el que fue tu... ¡Ay, yo no voy a regresar con ese señor! ¡Si ese fue el que me echó en la cárcel! No. El muchacho va a cambiar. El Señor tiene que cambiar contigo. Ya no te va a tratar más como un esclavo. Ahora te va a tratar como un hermano en Cristo. Ahora te va a tratar, ¿sabes qué? Él me debe más a mí, porque yo me lo gané a Él para Cristo. Él me debe mucho más a mí. Así que ahora, cuando tú regreses allá con Filemón, Él te va a recibir como que si yo fuera. ¿Se da cuenta cómo las cosas puedan cambiar? Hermano, usted que es dueño, usted que es un empleador, usted que es el jefe, usted que es el gerente, usted que es el propietario de esa mini, micro empresa, o lo que sea, ¿sabe una cosa? Dele gracias a Dios por su empleado, hombre. Si ese empleado es inconverso, ¿sabe una cosa? Dios se lo ha llevado ahí para que usted se lo gane para Cristo. Dele gracias a Dios, por favor, por esa persona, por su secretaria, por su secretario, por el mandadero. Dele gracias a Dios por el muchacho que le lava el carro, por el muchacho que le cuida siempre cuando deja a usted en el parqueo de su vehículo. Dele gracias a Dios por esa gente. ¿Por qué? Porque Dios se los va poniendo para que usted comparte el evangelio. No los trate mal, hombre. ¿Y cuánto le cobran por lavar el carro? ¿Que 30 pesos? No, pero que mira cómo dejaste aquí las llantas, hombre. Mira que no sé cuánto aquí está sucio. Mira todo eso que... Párese. Lávelo usted mejor. Pase la lengua mejor al carro, vaya. Lávelo usted mejor, hombre. Eso es increíble. impresionante cómo es que nosotros nos hemos alzado, ¿verdad? Nos convertimos en personas prepotentes, arrogantes. No se le olvide que usted fue una persona que un día necesitó de alguien que le aceptara, que le diera trabajo, que le tuviera confianza. Seguimos con el otro. Ahora usted ya no es el jefe, usted es el empleado. Mire esto pues, fíjese pues, póngame mucha atención en esto. Perdimos el trabajo. No. Usted se ve, se hace la víctima y aquí se queda usted. Es que perdí el trabajo, pastor. Es que usted no sabe cuánto me había costado. Y yo salí de la oficina y salí llorando porque No, le voy a decir una cosa. Usted no perdió el trabajo. Usted empezó a perder el trabajo desde aquí. Usted lo que empezó a perder fue el acto de responsabilidad. Usted lo que empezó a perder fue todo sentido de ubicación. Usted lo que empezó a perder fue todo sentido de producción. Usted empezó a abusar. No, él no me puede despedir porque él es, porque a mí mi tío, porque me recomendó. Sí, probablemente porque como usted es la amante del gerente, por eso la pusieron ahí en el trabajo. Probablemente porque usted es la hijada o la sobrina o el sobrino de fulano, por eso está en ese departamento. Y usted se atiene, usted se cree que nadie, usted es inmovible. Nadie lo puede correr a usted del trabajo. Pero, ¿qué se perdió? Antes de haber perdido el trabajo, perdemos todo sentido de responsabilidad. Perdemos todo contacto con la realidad. Se nos olvidó que un día andábamos tan desesperados. Pusimos aplicaciones de trabajo en todos los lugares. Pusimos aplicaciones de empleo en todas las oficinas. Nadie nos daba empleo. Hasta que hubo una persona que llegó y nos dijo, fíjese que yo necesito una persona con las características que usted tiene, con el perfil que usted lleva. Yo quisiera decirle que aquí está nuestra empresa, aquí está el trabajo y con mucho gusto. Platicaba hace 2-3 semanas con alguien y le digo, óyeme, fulanita, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Que no está acá. No, me dijo, ya empezó a descuidar el trabajo y a veces que yo ya, mire, yo me sentía tan mal, dice, que no podía ni llamarle la atención porque lo primero, usted no me puede echar a mí. Usted no me puede, a mí usted no me puede así despedir por así, porque si usted me despide, yo lo demando hoy. Y de verdad que empezamos a, mire, nosotros llegamos como que somos mansas palomitas, cu, llegamos a la oficina del jefe, ¿verdad? Nos empezamos a sentar, ya un mes empezamos a levantarnos, ya 3 meses, el Transformer, ¿verdad? Ya Godzilla se quedó atrás. Usted a mí no me puede despedir porque los derechos humanos y porque si no yo le hablo a Bush. Usted no sabe que yo soy amigo de Bush, ¿eh? Y empieza, ay, es increíble, tú me demandas, todas esas amenazas. No perdimos el trabajo, perdimos todo contacto con la realidad, perdimos toda responsabilidad. Claro, yo sé que personas que dice pastores que usted no sabe, usted no lo conoce, usted no la conoce. Venga más adelantito conmigo en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:18, fíjese pues. Hay adelantito de Hebreos. Le he puesto todos estos textos cerquita para que no tengamos que perdernos. Muchas veces, y digo muchas, porque muchas de las veces que hemos tenido y hemos optado por irnos nosotros del trabajo, nos han despedido, es porque hemos sido irrespetuosos, hombre. Hermano, por favor, por lo que usted más quiera, tal vez su jefe no es la persona más simpática y más agradable, pero es su jefe. Por ahí dice que nadie debe de pelearse con el jefe, y menos con la cocinera. Menos con la cocinera. No debe, es su jefe. La Biblia dice que debemos de someternos a nuestras autoridades. Y esa persona, si a mí me dio trabajo cuando yo más necesitaba, no me importa su comportamiento, no me importa su carácter, su temperamento, yo debo de someterme. Ya, mire lo que dice Primera de Pedro 2:18. Oiga, criados, estén sujetos, Primera Pedro 2:18, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Ay, pastor! Es que usted no la conoce, ¿sabe? Es que esa señora es, mire, ¡ay, no! Allá a la iglesia llega y no lleva Biblia, pandereta lleva. Y aleluya, gloria a Dios, Cristo, y a su nombre gloria. Ay, si usted la conociera en la oficina, si usted la conociera, esa no califica para Mister Amigo, Mister Enemigo número uno será. ¡Qué carácter de persona! Yo no la puedo soportar, no la tolero, no la aguanto. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Claro, esos versículos no los vemos, ¿verdad? Esos versículos no los leemos. Esos versículos no nos conviene a nosotros leerlos. Es que me humilló, es que me ofendió, es que uno tiene dignidad, es que uno... Espérenme un segundito. Tendrá uno mucha necesidad, pero no le voy a aguantar ese trato tan así, tan desalmado y tan mercenario de este Señor. Ni dice la Escritura en el 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos, a los que nos dan el aguinaldo, a los que nos dan el bono, a los que nos dan los permisos, sino también a los difíciles de soportar. Perdimos el trabajo. No perdimos el trabajo. Antes de haber perdido nosotros nuestro trabajo, perdimos todo sentido de responsabilidad. Perdimos contacto con la realidad. Le perdimos respeto a la persona que nos firma el cheque para que yo pueda cambiarlo en el banco y de ahí pueda llevarle el alimento a mis hijos. No son, a veces son cositas que nosotros, claro, venimos y nos hacemos las víctimas. Me despidieron, pastor. Aquí encontramos personas muchas veces que vienen a orar a la iglesia. Y claro, venimos a orar y porque nos sentimos abandonados y ya no tenemos más alternativa que hacer. No, pero no cuentan qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue que iniciaron ellos todo este debacle para haber perdido su trabajo? Perdimos los clientes. Hablando con otra persona. Ay, pastor, me dijo. Hola, le digo, fíjate que me voy a cansar de invitarte a la iglesia. Solo cuando hay música llegas al culto. Mira, hemos tenido unos cultos bonitos. La iglesia ha estado... Ay, pastor, usted no sabe, me dijo, ¿qué es tener un restaurante? Esto, me dijo, es esclavizante. Aquí son todos los días de trabajo, aquí todos los días hay que abrir. Le digo, ¿y qué pasó con fulanita y con aquel? No, me dijo, tuve que despecharlo, me dijo. Tuve que despedirlos. Usted viera, me dice, cómo trataba a los clientes. Ahí venía, me zoom, le tiraba la canastita de los chips y les dije, momentito, mamita, yo vivo, yo como, yo a ti te pago de mis clientes. Está bien que un empleado haga esto y usted lo pueda corregir, pero no, yo conozco de muchos señores. No dice, pues si no le gusta mi trabajo, pues agarre sus papeles y váyase a otro lugar, porque yo a usted no le voy a... Y a mí no me ande pidiendo que le rebaje precios, y usted no es la persona que yo... Usted no sabe lo que a mí me cuesta pagar todo esto, y sabe que agarre sus documentos y agarre su cosa y váyase a otro lugar. Y uno sale de ahí, ¿verdad? De la oficina, y uno sale del departamento y dice, señora, ¿de veras que...? Está enferma, ¿verdad? Yo mejor me voy a otro lugar y perdimos clientes. Y allá nos quejamos. ¿Y cómo está? Malo. ¿Y cómo está el negocio? No, mire, y ahora ya no es la cuesta de enero, sino que la de febrero, la de marzo, de abril y la de todo el año, ¿sabe? Porque no sabemos tratar a nuestros clientes. No sabemos tratar a las personas que entran por las puertas de nuestro establecimiento, nuestro negocio. Eso representan la comida para nuestros hijos. Es una bendición. Representan de que yo pueda vestirme bien, representan de que yo pueda vivir mejor. Yo voy a tratar el hecho, mis problemas en mi casa, los problemas con mis hijos, los problemas en cualquier lugar, no tienen que venir y trascender y traerlos yo aquí a mi trabajo. Yo tengo que cuidar a mis clientes. Yo me recuerdo que fui hace 3-4 años al negocio de un hermano. Este negocio ya no existe. Y creo que fue lo mejor que hizo porque le estaba consumiendo a él la vida y la economía. Y un día yo llegué, estaba recién llegado a la iglesia, pasé por ahí y le digo, hermano, quería conocer su negocio. Le digo, quería saber dónde usted trabajaba. Dios le bendiga, pastor, entre, me dijo. Y tenía un empleado. Y al rato llegó una persona, un cliente. Y entonces me dijo, me hice un lado yo del mostrador. Y le dijo, hermano, atiéndalo por favor, yo espero. Sí, sí, pastor, permíteme un segundito. Llegó la persona, le dijo, mire, quiero una parrilla, le dice, para tal vehículo y que mira tenga estas medidas para un modelo tal. Y empezó a buscar y le dice, mire, no lo tengo, pero se lo consigo mañana. Mañana a las 11 de la mañana aquí tengo el producto. Vaya, qué bonito. Yo conozco de personas que ni se levantan, no lo tengo, hombre. Y mire, usted no sabrá que... Ah, pues no sé. ¿Usted cree que uno dan ganas de regresar ahí, usted? ¿Cómo va a creer, hombre? Entonces, ¿perdimos nuestros clientes? No los perdimos. No perdimos nuestro cliente, perdimos nosotros la forma, ese tacto humano, ese sentido común, perdimos el buen trato con ellos, perdimos el deseo de servirles y de proveerles. A mí me encanta esos hombres, esas mujeres de negocio, me encanta verlas cuando son tan profesionales y dicen, mire, yo no lo tengo, Pero si yo no se lo puedo conseguir, le recomiendo a alguien que se lo pueda entregar. Perdimos nuestros clientes por ese tacto, otra cosa. Y ojo con esto. Mire, hoy mencionaba, esta mañana venía mi hijo Diego conmigo para el primer culto. Veníamos manejando y veníamos por ahí por la Academy. Y me hace una pregunta. Daddy, me dijo, what do you think about José Canseco? José Canseco es el beisbolista, este que se inyectó esteroides y acaba de hacer un libro y quemó a todos sus cuates. Le dije, he's mean spirit man. How do you think? Me dijo, you don't do those things. Le dije, tú no haces esas cosas. ¿Qué crees, Dios? Con José Canseco. Le voy a explicar por qué. Mire, le voy a decir algo. Cuando Dios quiere bendecirlo a usted, Dios le va a acercar personas para que sean de bendición a su vida. No lo rechace. Cultive la amistad de ellos. Protéjalos. Cuídelos. Haga de ellos, óigame, su capital de trabajo. Haga de ellos su capital de funcionamiento, de operación. Los amigos son una bendición. En el mundo oriental, en el mundo árabe, en el mundo judío, toda persona que llegaba hacia alguien era considerado como una bendición de Dios. Es por eso que Josué, cuando habla con el capitán de Dios, le dice, ¿vienes a mí, contra mí o por nosotros? No, le digo, somos tu amigo. José Canseco fue uno de los más grandes beisbolistas, fue el que empezó a romper récords con cosas de home runs. Y en el año 1988-89-90 él jugó para los Atléticos de Oakland A's. Y el tipo empezó a usar esteroides, él, guapito, cuerpo tipo 18 pulgadas de brazo, tipo, no, cubano, pero carita pues. Y el tipo ya se creía él la octava maravilla del mundo, la excepción de todas las cosas que puedan pasar en la existencia. Y el tipo llegó, pegó a su mujer, se divorcia de su esposa, se casa con otra muchacha, abuso doméstico, entra en una cantina, saca pistola y golpea como a tres, a los que se le ponían por frente los sopapeaba, hacía lo que quería. Se va a la cárcel, le quitan el dinero, lo sacan del béisbol, suspendido de por vida, el tipo ya no puede jugar con nadie más, y ahora escribe un libro y empieza a quemar a todos sus amigos que usaron también esteroides. Eso no es amigo. Yo le digo una cosa, si este tipo hubiera querido acusarlos, ¿por qué no lo hizo hace 10 años? Yo inyectaba a Rafael Palmeiro, yo inyectaba a Mark Maguire, ellos son los que consumieron y usaban esteroides para que sus cuerpos fueran fuera de serie, también Barry Bonds lo usa, ¿por qué no lo hizo hace 10 años? Eso es lo más bajo que puede existir. Como muchas personas, ay, es que sí, fíjese que el padre me violó hace 27 años, sí. Ay, cuando lo estaba violando no decía nada, ¿verdad? Ay, que fíjese que Michael Jackson, fíjese que no sé cuál. Sí, pero cuando te estaba dando dinero y cuando estaba... ¿Por qué no gritas el mismo día? ¿Por qué tuvo que esperar 15 años después? ¿Por qué somos así? Insisto, mire, cuando Dios le acerca personas a su vida, es porque lo quiere bendecir. Y ojo con esto. Y cuando Dios lo quiere proteger, se las quita así, mire, inmediatamente. Y le voy a decir cómo ellos cometen los errores. Venga usted conmigo en Proverbios, por favor. ¿Perdimos buenos amigos? No. No los perdió. Le voy a decir qué fue lo que perdió antes de perderlos. Venga usted conmigo, Proverbios capítulo 17. Proverbios, capítulo 17, versículo 9. Fíjese qué interesante es esto. Mientras yo voy a leer esto, lo voy a repetir. Antes de haber perdido esos buenos amigos, perdimos la mente. Antes de haber perdido esos amigos, nosotros perdimos nuestra posición. Yo le contaba hoy a los hermanos en la mañana que muchos de los grandes errores en la vida se cometen porque no estamos en nuestro lugar. Les explicaba a los hermanos, por ejemplo, un caso de fútbol. Yo soy un defensor y subo con el equipo porque queremos anotar un gol para allá. Yo soy el defensor, el lateral izquierdo, Y me voy con todo el equipo y espero yo que alguien me tire por allá un tiro de esquina o una la diagonal de la muerte, como dice aquel, ¿verdad? Y entonces, y espero yo, y quiero cabecear o quiero chutear. Pero ¿qué es lo que pasa? Con eso surge un contragolpe y se quedó un hueco. Se quedó un espacio. Mi espacio. Por ahí metieron el gol. ¿Por qué metieron el gol? Porque yo no estaba en la posición que tenía que estar. Porque yo abandoné mi lugar. Al principio las amistades llegan para darnos lealtad, para cubrirnos y para protegernos. Dios nos las manda para bendecirnos. ¿Y sabe usted por qué las alejamos? Vea usted conmigo el 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué hace? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no se junta fulanita con aquella? No. Qué lengüita la que tiene. Les contaba a los hermanos del culto a las 10 de la mañana que para muchos de nosotros que nos tenemos que morir, ¿eh?, van a haber dos ataúdes. Uno para el cuerpo y otro para la lengua, ¿ves? Van a haber coronas. Mire, la lengua va a ser de aquella. No, y esa no es tan leperosa. Es tan maligna la lengua que la quieren incinerar y no se deja ver. ¿Usted sabe por qué hemos alejado a buenas personas que Dios te las ha mandado a tu lugar? Por tu lengüita. Y ahora no te quejes. Te voy a decir una cosa. Personas que le dan uso a este músculo incontrolable de una forma desmedida y compulsiva, ojo con esto, se terminan quedando solos. Si me equivoco, me corrige en el resto de mi vida, ¿eh? ¿Usted sabe qué es lo que dice el proverbio? ¿Sabe quién lo está diciendo? El hombre más sabio del mundo. El hombre, la persona, X persona, el que cubre la falta, lo que busca es amistad. No como José Canseco, más el que la divulga, aparta al amigo. ¿Usted sabe qué dijo Palmeiro? Lo voy a demandar por difamación. No tiene dinero. No tiene dinero. Canseco está terminado. Usted, cuando no hay una acusación o una demanda legal, usted sabe, o por algo, por plato, usted sabe quién es lo demás, penal, cárcel, papá, por difamación. Pero mire, más adelante, usted regrese conmigo nada más un texto en Proverbios 11:13, ahí mismo 11:13. Dios quiere protegerte, te va a mandar amigos, cuídalos, cultiva la amistad, protégelos, por favor, añora, cuando esa gente te venga a tu núcleo, cuando esa gente te venga a tu casa, cuando esa gente te vengan a tu iglesia, a tu trabajo, por favor, cuídalos. Cuídalos. Mira lo que dice 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No, discúlpeme. Esto a la tumba, no puedo decir. ¿Se recuerda hace 3 semanas? Cuando predicábamos aquel sermón que se llamaba Dejando Huellas, amigos son aquellos que se levantan de tu silla o de su silla y dicen: me disculpa, pero yo no voy a permitir que usted hable de él ni de ella en mi presencia. Con permiso, es mi amigo, es mi amiga. ¿Usted sabe por qué no estamos solos? Gente que se quiere acercar y dice: no, con ella no, discúlpeme. Con ella ni a la esquina, con él peor. ¿Cómo son las cosas, verdad? No, pero no nos quejemos. Es que nadie me quiere, nadie viene a verme, nadie me llama. No, usted los echó a perder. Aquí estaba rodeado de un montón de amigos. Aquí estaba rodeado de un montón de personas que Dios te puso al tu alrededor. No te los quitó Él, tú los empezaste a quitar. Tú los empezaste a remover y ahora terminas solo, abandonado. Por último, para los hermanos que nos ven en la cárcel, los hermanos que nos ven a través de este video, los hermanos que van a escuchar este CD en su carro o este cassette, usted no perdió la libertad. No, aquí está. Usted está ahora en la cárcel, allá está en su celda, allá usted está escuchando, probablemente recostado, escuchando con su grabadora, con su CD player, viendo en la imagen a este predicador que le está recordando una cosa: que usted no perdió la libertad. Antes de haber perdido la libertad, usted perdió todo contacto con la realidad. Antes de haber perdido la libertad, usted perdió todo juicio. Usted perdió la razón. Yo, mire, me fascina. Estos sermones están hechos desde hace 2 semanas. Empecé a trabajar, a hacerlos en Colombia. Cuando me subí en el avión, yo hacía mis anotaciones, buscaba versículos, ponía, agarraba ilustraciones, agarraba un periódico, compraba todo esto. Y esta semana, dije, ayer estaba pasando el sermón en limpio, en la computadora, ya poniéndolo en el nuevo formato que va a aparecer en la internet. Y digo, ¿cómo son las cosas? Hoy me sirve tremendamente la ilustración de este muchacho Nichols, el morenito este que había ido a un juez en una corte de Atlanta, en Georgia, en Fulton County, Georgia, había ido por una violación. ¿Usted sabe cuántos años le iban a dar por haber violado? 30 años. El tipo sale de ahí, perdió todo contacto con la realidad, perdió todo el uso de la razón, le quita la pistola a un sheriff, mata al juez, mata a la secretaria, y al salir de la corte, mata a otro policía. Se va, mata a otra persona, asalta. Ayer se entregó. ¿Usted sabe cuántos años le van a dar ahora? ¡Vida! ¡La pena de muerte! No pensamos. Mire, no perdimos la libertad. Si ese muchacho dice, bueno, que violé a una niña, que Dios lee, que bueno, está bien, 30 años, perfecto, buena conducta, voy a cambiar, voy a recuperar. Ese es el mensaje de esta mañana. Israel, te perdiste, pero sabes una cosa, en mí está la ayuda. Muchas de esas cosas de las cuales nosotros consideramos que están perdidas, hermano, se lo digo con el conocimiento de casa, son más recuperables que perdibles, ¿sabes? Estamos más cerca de recuperarlo que de que todo fenezca, de que todo perezca. Pero este muchacho pudo tener la oportunidad de estar enfrente del juez. Yes, Your Honor. Sí, soy culpable. ¿Usted violó? Sí, perfecto. Me declaro culpable. No me defienda, compadre, el abogado. Yo me voy a declarar culpable. ¿Cuántos años? 30 años. Se va a la prisión. Muchacho tiene 32, no sé cuántos años de edad. Se va a la prisión, 30 años. Póngale usted que por buen comportamiento le quitan 10 y no sé qué por otra cosa. En 15 años, el tipo sale 50 años. Hoy, pena de muerte. Antes de perderlo todo, perdimos unas cosas. Yo deseo que nuestra iglesia sea una iglesia astuta. Antes de actuar, pensemos. Antes de decir cosas. Antes de agredir y atropellar, pensemos. Antes de llegar y entender que tenemos que pagar consecuencias y precios elevados, pensemos. No queremos perderlo todo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y por lo lindo de tu iglesia. Gracias, Señor, por los testimonios de los hermanos del exterior, las personas que nos visitan, las personas que hablan maravillas, Señor, de esta iglesia, maravillas de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que nos hemos considerado que estamos casi terminados, pero al leer esta porción de la escritura donde tú dices, Israel, te perdiste, pero en mí está la ayuda, y Señor, podemos recuperarlo todo, podemos hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. La única persona que quiere, puede y debe ayudarnos eres tú, y a ti te vamos a buscar con todo el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.